Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 28 de octubre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
No hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Imagínense en el tiempo de Calderón.
Pues llevamos 19 congresos visitados. Hasta anoche habían votado 17 y la semana próxima continuaremos con el resto de los estados.
Es importante señalarlo porque queremos desterrar toda violencia de género en Baja California Sur y en el país, por supuesto. Y hacia allá estamos intentando dar pasos seguros sobre este tema.
El homicidio doloso por cada 100.000 habitantes en la presente administración al mes de septiembre, Baja California Sur ocupa el lugar número 29.
Efectivamente fue un ataque directo. No descartamos que haya sido a una persona equivocada, pero si no hubiese sido un ataque directo, créanme que hubiera habido muchas más víctimas.
Están hablando casi de 900 millones de pesos. Esto es para nosotros la mochada por delante. La verdad, cualquier
narco me enviaría. La presenté porque no podemos callarnos, pero evidentemente son truqueados, falseados, ya lo demostré. Y en la denuncia lo advierto y lo señalo. No hay forma de que se escape.
Nos hemos enterado que Morena pacta con los criminales. En voz de Manuel Espino, uno de los morenistas más férreos, dándoles abrazos a los criminales y la espalda al pueblo de México.
Vamos en un 80% el avance de la obra. Es una obra de 80 millones de pesos.
Un espacio para las y los representantes de la cultura en Benito Juárez y, por supuesto, en Quintana Roo. Este gran teatro.
En el Estado de México, reconocemos la labor comprometida con la ley y el derecho de esta asociación y nos identificamos con el tema que han elegido para sus conferencias y debates: justicia para la inclusión social.
En el caso de Ernesto Zedillo, viene a hablar de crecimiento económico cuando a menos del primer mes de su llegada ocurrió el error de diciembre. La verdad es que no tienen autoridad moral.
Estima el Ministerio Fiscal que no hay el más leve indicio de ninguno de los dos delitos.
No participé en las negociaciones.
La historia nos muestra a lo largo de los siglos que toda guerra conlleva muerte, destrucción, desolación, imposición, injusticia y violencia. España lo ha vivido en carne propia, México también.
Híjole, pues hoy hay tristeza en la música. Murió Jerry Lee Lewis, 87 años. Se dio a conocer esta mañana la lamentable noticia. Se trata del legendario pianista que a mediados de los 50 alcanzó, pues sí, la cima en el rock and roll, lo que se conocía pues como rock and roll. Y de ahí todos los que siguieron, todos los que se apegaron a su música, Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, toda esa pues genialidad musical, hoy se apaga, pero hoy comienza la leyenda. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con la información, todo lo que está sucediendo en México, en Washington, y esta pues caravana que fue de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre lo que tiene que ver con la categoría aérea. Fue el secretario, fue el subsecretario, la autoridad de la aviación, este tema tan delicado que tiene que ver con la categoría de seguridad. Vamos a la pausa y regresaremos porque también tenemos mucha información del Gran Premio, así que regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Well, I shake all over and you know why. I'm sure it's love, honey, that's no lie. Cause when you
Bueno, ya regresamos, 5:09 p.m, es el tiempo del centro del país. Vamos con la información directamente y vamos hasta Tamaulipas. Hay información de última hora que tiene que ver con la situación jurídica de quien fuera gobernador de la entidad, Eugenio Hernández Flores. Se encuentra en prisión, o se encontraba en prisión, debo de decir, directamente me enlazo hasta ese punto de la República Mexicana. Estoy conectado con Daisy Herrera. Daisy, ¿qué información nos tienes sobre esta situación que se acaba de dar a conocer hace unos minutos? Te saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues nos confirma la defensa del exgobernador Eugenio Hernández Flores que hoy un juez de control radicado aquí en Ciudad Victoria levantó la prisión preventiva que mantenía recluido al exgobernador Eugenio Hernández Flores desde el 2018. Esto en acato a un ordenamiento federal, es decir, un juicio de amparo que se ganó ante un juez de amparo y un juzgado de distrito, y pues en acatamiento un juez local de aquí de Ciudad Victoria, de nombre Ignacio García Zúñiga, dictó pues el levantamiento de la medida cautelar. Es decir, hoy el exgobernador Eugenio Hernández Flores debería estar en libertad de acuerdo pues a la causa penal que se le llevaba desde el 2018 por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, Jaime, aún le queda una causa penal pendiente en esta misma situación de que pues ya un juez local acate un ordenamiento que ya se ganó en instancias federales. La última causa penal que mantiene recluido al exgobernador ya cuenta también con un amparo ganado, ya cuenta con la venia de un juzgado de distrito en donde se refiere que la prisión preventiva que lo mantiene pues en cautiverio es ilegal. Ilegal porque extendió el plazo de los 2 años que marca la Constitución. Él recientemente cumplió 5 años privado de su libertad, por lo que la defensa señala, Jaime, que pues es un paso más hacia la libertad, es decir, que en un par de semanas Eugenio Hernández Flores estaría en libertad, de acuerdo a lo que nos dicen pues los abogados de su defensa, específicamente quien la encabeza, el abogado Javier López. Esa es la información que se acaba de generar aquí en Ciudad Victoria luego de que terminó esta audiencia que inició a la 1:30 p.m. de la tarde y que pues recién acaba de concluir.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de Daisy y atentos a lo que vaya a ocurrir y las repercusiones. Y si esto ya no es atacable, pues hay que ver cuál es la situación jurídica entonces del exgobernador. Cuídate mucho, Daisy. Gracias y muy buenas tardes.
Excelente tarde, Jaime.
Abrazo.
Juntos con Jaime Núñez.
Ahora voy a otro tema jurídico que tiene que ver con el senador de la República, coordinador de la Junta de Coordinación Política de Morena, también Ricardo Monreal. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez, acudió a la Fiscalía. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y contra quien resulte responsable por la difusión de las supuestas conversaciones de WhatsApp que sostuvo con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en entrevista a la salida del FGR. Él, también coordinador de los senadores de Morena, detalló que la querella es por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y por peculado al usar recursos públicos para llevar a cabo la difusión de dichas conversaciones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Ricardo Monreal.
La presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja. No, no debemos hacerlo. Y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie.
Asimismo, Monreal Ávila descartó que con esta denuncia se ponga en riesgo su permanencia en Morena, ya que señaló que es un asunto de carácter jurídico y no de carácter político, por lo que espera que la autoridad cumpla con la ley. Finalmente, el exgobernador de Zacatecas dijo que tiene confianza en la FGR, pues le tiene respeto al titular Alejandro Gertz Manero, a quien no le pidió un trato preferencial, sino tan solamente que actúe conforme a la ley. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Pues muy atentos a lo que esté sucediendo en ese sentido y veremos cuáles son las repercusiones y, por supuesto, la respuesta que se tiene que dar directamente desde Campeche, en este sentido, en el de la gobernadora Laida Sansores. Abrazo grande, cuídate mucho, mi querido Juan Antonio. Buen fin de semana.
Otro de regreso igualmente, Jaime. Bendito sea Dios, es viernes.
Así es, y no salgan, me dice Irving Pineda, que está de locos la Ciudad de México, así que bueno, pues hay que hacerle caso al buen Irving Pineda. Juan Antonio, gracias, abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Sí, nuestro buen amigo Irving Pineda, que nos escucha todas las tardes, compañero reportero y periodista de TV Azteca, dice que hay tránsito en la Ciudad de México, y pues sí, seguramente, mi querido Irving, seguramente. Voy hasta Zacatecas, Omar Hernández, qué cosa más macabra la que vimos en ese video que circula en redes sociales. Un perro con una cabeza humana, acaban de dejar restos humanos en un cajero automático, me parece, y se graba a un perro deambulando por las calles. Omar, híjole, qué imagen, te saludo, buenas tardes.
Gracias, buena tarde. Ha sido una semana bastante complicada, más que lo que hemos vivido en todo el año, en esta semana de violencia en Zacatecas, balaceras, cuerpos cercenados en la capital y efectivamente en el municipio de Montescobedo. Te doy el contexto, Montescobedo está al suroeste de Zacatecas, colinda en la región serrana con Mezquitic en Jalisco, y es una zona muy peleada por los grupos delictivos, por estos caminos, por estas brechas rurales. Ahí, efectivamente, como lo narras, dejaron a esta persona la cabeza nada más, el resto del cuerpo no ha sido localizado. Son comunidades que se conocen entre todos, no lo reconocen los lugareños, fueron alguien a sacar dinero a esas horas de la noche y se encuentran con este evento. Avisaron a las autoridades, pero no llegaron luego, porque Montescobedo es uno de los municipios que no cuenta con policías municipales. Estaban en ese asunto de sacar las fotos, no, raro para Montescobedo, y pues sí, llegó este perro, lo agarró del hocico y se llevó la cabeza por unas 5 cuadras. Fueron los lugareños, los habitantes, quienes rescatan la cabeza, la resguardan hasta que llegan las autoridades, y pues sí, un escenario bastante dantesco.
No, dantesco, macabro, y ponle la palabra que quieras. Omar, qué cosa, qué lamentable. Y bueno, pues la violencia sigue. Un año ya de la presencia de las fuerzas del orden, fuerzas federales, que fueron a apoyar lo que estaba ocurriendo en el gobierno de David Monreal, y las cosas ahí las vemos ahora con estas imágenes. Omar, te saludo, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate.
Estamos al pendiente. Buena tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ayer ya dábamos cuenta de lo que había señalado Manuel Espino, este ex miembro del Partido Acción Nacional y que también fuera miembro de este gobierno, en un tema que tiene que ver con la seguridad. Ayer participó en un foro del Senado de la República y esto señaló, se interpretó de una manera, hoy ya dio una entrevista, la dio a Ciro Gómez Leyva, y bueno, pues no matizó, pero sí explicó en qué consiste lo que dijo el día de ayer en este sentido.
Es aceptar la propuesta, se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar. Y solamente recibí respuesta de 2. Si esto se hace en México, esperamos. Estamos en esa tarea. No quiero abundar más porque luego pueden acusar de indiscreto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues causó todo tipo de polémicas, señalamientos, declaraciones, críticas y también pues rectificaciones de parte o por parte del propio Manuel Espino. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaron en su conferencia en Baja California y esto fue lo que respondió.
No hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Imagínense en el tiempo de Calderón.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ya iba a la traída y llevada historia del gobierno del presidente o del expresidente Felipe Calderón. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con más información, lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. Ayer el World Justice Project dio a conocer un estudio donde pues México, lejos de avanzar, se rezaga, y se rezaga con países de África y de otras regiones que, bueno, pues nos deben de llevar a la reflexión de lo mucho que se está dejando que hacer en el sentido del Estado de Derecho en el país. Una de las muestras la estábamos viendo hace unos minutos allá en Zacatecas con los hechos de violencia. Vamos a la pausa, 5:20, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues conocimos esta semana lo que está ocurriendo en México en torno al Estado de Derecho. Este estudio que hace un índice global de Estado de Derecho realizado por el World Justice Project, donde pues obtienen puntajes de las naciones, y México pues no está nada bien. El pañuelito blanco que luego saca el presidente Andrés Manuel López Obrador las mañanas en la conferencia mañanera, pues no ha servido del todo, porque México cayó nuevamente. Vamos a platicar de esto y que nos ayuden a entender qué significa esto. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde. En la línea telefónica ya se encuentra con nosotros Lourdes Morales. Ella es coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara. Lourdes, primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Buenas tardes.
Bien, Lulú, pues interesado en que nos ayudes a comprender lo que da a conocer el World Justice Project. Y México pues está al nivel de Congo, Honduras, Sudán, Uganda, Bolivia, Nicaragua, Haití, Afganistán, Venezuela. 0.42. Lejos, muy lejos de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suiza, Países Bajos, que registran de 86, de .86 a .90. Lulú.
Así es. Esta medición que hace el World Justice Project, que es una asociación civil que tiene oficinas en Washington, pero también en México, y que trabaja no solo en estas mediciones, sino también en proyectos para la apertura, las mejores prácticas en materia de acceso a la justicia, y bueno, todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas de Estado de Derecho, pues es la séptima edición. México cae dos lugares, como señalas los niveles y nos comparamos con otros países, y en general podemos decir que desafortunadamente de los 140 países evaluados, más de la mitad, 58%, pues detectan debilitamiento de los contrapesos. Los contrapesos son importantes porque permiten vigilar al poder, permiten exigir resultados, permiten exigir cuentas. Entonces, si no hay un contrapeso al Poder Ejecutivo, si el Legislativo no revisa, si el Legislativo no discute, si el Legislativo no hace que se aprueben las mejores leyes, y el Judicial no hace que los ciudadanos accedan a la justicia de manera adecuada, pues hay un problema en los países. Entonces, en general, hay un debilitamiento de los contrapesos, hay una restricción del espacio cívico. Y bueno, pues también tenemos que los sistemas de justicia, en especial la parte civil, pues ha existido un aumento en la discriminación y ha existido pues mayor rezago en la solución de los casos y de los juicios. Entonces, en México, ¿qué estamos viendo? En el World Justice Project mide 8 factores que considera esenciales para que podamos hablar de un Estado de Derecho. En los límites al poder gubernamental ha habido un decremento, tanto en la capacidad de vigilancia del legislativo como en el judicial. Pero curiosamente, el factor que se mantiene con un buen nivel, es decir, arriba del .60, es la transición de poder, que me parece que es importante en este contexto de discusión sobre una posible reforma electoral. Es decir, lo que funciona bien, pues ahorita ya lo quieren echar a perder con una reforma electoral que no es urgente más que para el presidente de la República, ¿no? En ausencia de corrupción, la corrupción, este tema que tanto movilizó el voto en la última elección presidencial, porque ya se iba a acabar la corrupción, pues nos mantenemos igual. Existe corrupción en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, y no hay en el Legislativo, y no hay consecuencias. Hay corrupción tanto en la policía como en el Ejército, y eso que cada vez nos sobrecargamos de más atribuciones. El gobierno abierto es el mejor desempeño. En gobierno abierto se mantiene una buena calificación con .59. No es el punto más alto que han alcanzado en todas las.
Por ejemplo, Lourdes, ¿qué debo entender por ese decir, sí, por eso, por ese rubro que nos acabas de mencionar? ¿Transparencia, rendición de cuentas o qué?
Ajá, que el gobierno abierto es un modo de gestión en donde no solo se abre la información, sino que se ejerce el derecho de acceso a la información, se permitan espacios de colaboración con la ciudadanía y pues utiliza esta información para vigilancia del poder. Entonces, en acceso a la información, pues es lo mejor evaluado. Eso es pues una buena noticia a pesar de este escenario en general. Y en derechos fundamentales, pues es inquietante, el que más bajo sale es el derecho político a la libertad de asociación y la libertad de expresión que ha generado, porque hemos visto un descenso constante desde 2015 que se realiza esta evaluación. Y en general, pues estamos reprobados, .49, o sea, ni siquiera llegamos a la mitad. En orden y seguridad también es bajo. Estamos en .52, en cumplimiento de las normas regulatorias estamos en .44, y en justicia civil y justicia penal, es una buena fotografía de la impunidad en México, es lo más bajo, .28. O sea, para que haya juicios que cumplan con el debido proceso, para que se respete el que haya una investigación efectiva, que no haya influencias en los juicios, que no haya discriminación, pues vemos que esto no se cumple. O sea, .28 es lo más bajo que hemos alcanzado desde que se hace esta medición. Entonces, ¿qué nos dice esta fotografía? Me parece que lejos de descalificar al mensajero, que este ejercicio pues se basa en evidencia, pues es una fotografía de qué ruta debiéramos tomar como país, como sociedad, como gobierno, como representantes, pues para lograr que los ciudadanos ejerzamos por igual nuestros derechos fundamentales, que no lo hacemos.
Lourdes, por último, son temas que tienen que avanzar estructuralmente, no son de la noche a la mañana, debe de existir un proceso en varios rubros y no se ve que puedan o que haya, primero, intención y segundo, pues los cimientos para que esto no se siga degradando. Y hay que decirlo así con todas sus letras.
Así es, pero también creo que esta evaluación, este análisis nos permite ver que sí hay cosas que funcionan. Funciona la transición al poder, funciona el derecho de acceso a la información, funciona los espacios que se logran de colaboración con la sociedad. Entonces creo que eso da pistas sobre lo que pues sí funciona y todo lo que no funciona y debiera de funcionar.
Pues vaya, la perspectiva no es muy halagadora. Lourdes, veremos qué es lo que ocurre. Tú dices no hay que desacreditar al mensajero y fue lo primero que hizo el presidente cuando le preguntaron en la conferencia mañanera. Mira, aquí tienes un poco lo que la respuesta que dijo el presidente López Obrador sobre lo que dijo o sobre lo que le preguntaron en torno a este estudio del World Justice Project, como se hace en Estados Unidos, pues dijo lo siguiente.
Si nos puede dar un comentario respecto a este resultado que tuvo el Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project, donde dice que pues prácticamente no hay Estado de Derecho en México, cayó más del 60%, que de 140 países evaluados con una metodología.
¿De dónde es ese organismo?
Pues está en Estados Unidos, son organizaciones. Bueno, entonces
New York Times, que todos.
Solamente esas.
O sea, ¿para qué perdemos tiempo?
Bueno, es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veremos qué es lo que sucede cuando pues no se tiene la intención mucho de cambiar dos me llama la atención que uno de los principales discursos de este gobierno es todo lo que está alrededor de la corrupción, y vemos que pues en los números, en las cifras y en las estadísticas no se avanza. Lejos de ello, se viene perdiendo lugares importantes a nivel global. Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, pero además el presidente no está bien informado. El World Justice Project tiene oficinas en México y trabaja con el INE, con el INAI, con la Universidad de Guadalajara, con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con los gobiernos de Sonora, Querétaro, Chihuahua y Quintana Roo, entre muchos otros.
Bueno, de algunos de los oficinas con las que trabaja o entidades con las que trabaja, pues el presidente ya vemos lo que dice, ¿no? Del INE, del tribunal, de algunos estados de la República, pero bueno, también hay que ver esa parte. Lourdes Morales, gracias, te abrazo y que tengas una excelente tarde. Cuídate mucho.
Igualmente, gracias.
Bueno, pues muy importante el tema que tiene que ver con la justicia y con lo que se está dejando de hacer en el país en el sentido de la impunidad. Vamos a la pausa comercial, las 5:35, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, pues ya regresamos. Y sí, hay tristeza en el mundo del rock and roll por la muerte de este ícono de la música y, por supuesto, también de tantos años en esto del rock and roll y en la industria, y también siendo pues una parte fundamental del movimiento. Fue una pieza también que pues llevó a muchas de las agrupaciones que hoy son catalogadas íconos del rock and roll, bueno, pues como su parte principal, ahí en él precisamente se inspiraban en su música, en sus movimientos, en sus acordes, en su piano. La muerte de Jerry Lee Lewis hoy se conoció a los 87 años de edad. Y bueno, vámonos con información. Está en la línea telefónica, cosa que celebro, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Secretario, ¿qué días vienen para la capital del país? Abdala Cavani. Viene un buen momento, secretario. La justa deportiva que se está celebrando en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez trae muchos beneficios en muchos sectores, particularmente en el sector servicios. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas. Pues sí, efectivamente, pues ya están las celebraciones, ya está el festival deportivo, es a partir de hoy, mañana, pasado mañana, que se va a celebrar la Fórmula 1, el festival del Día de Muertos también, que empezó desde la semana pasada con el desfile de las Catrinas Gigantes. Todo esto contribuye a una reactivación económica, una derrama económica, vienen turistas extranjeros, turistas nacionales, sale la gente de aquí de la capital a celebrar, a festejar, a convivir, y pues sí, nos da mucho gusto porque las cifras son muy alentadoras. Tan solo por la fórmula... Ah, sí, te escucho.
En ese sentido, secretario, tan solo en la Fórmula 1, ¿qué datos nos puede compartir para darle una dimensión a lo que está ocurriendo y a lo que puede pasar?
Sí, mire, el año pasado fueron 15.500 millones de derrama económica. Este año, solo con motivo de la Fórmula 1, van a ser más de 17.000. Es decir, un poquito más de 1.500 millones de pesos en la derrama económica, consistente en venta de boletos, viajes de avión, compras de souvenirs, adquisición de ropa relativa a la Fórmula 1, y por supuesto hoteles, restaurantes y otra serie de actividades deportivas alrededor de este gran evento. Hay que señalar que para los propios organizadores de la Fórmula 1, la que se celebra en México es la de mayor impacto económico. Somos un país altamente conectado, la Ciudad de México, vienen de Norteamérica, vienen de Centro y Sudamérica a festejar este evento deportivo aquí en la Ciudad de México, y por supuesto también aprovechar que ahora se empalmó pues el Festival del Día de Muertos.
Eso también hay que decirlo, secretario. Hay varios eventos y la derrama económica no tan solo se genera al interior del autódromo de los hermanos Rodríguez, restaurantes, hoteles, discotecas, teatros. Vaya, viene mucha gente y la Ciudad de México ofrece muchas cosas.
Así es. Bueno, todos los hoteles alrededor de la Magdalena Michuca y del aeropuerto están saturados al 100%. No hay habitaciones. Después, los que están un poquito más alejados sobre el viaducto Miguel Alemán, sobre todo lo que es Paseo de la Reforma y que conecta luego con Churubusco y Guarán para llegar al aeropuerto de la Magdalena Michuca, tienen un poquito menos, pero están sobre el 80%. Entonces, prácticamente la ciudad está con hoteles totalmente ocupados, lo que nos da mucho gusto. De acuerdo a la propia Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, el promedio es arriba del 80%. Entonces es muy importante esta derrama económica, igual en restaurantes, igual en centros comerciales, porque la gente pues complementa sus días, ¿no? Van a la Fórmula 1, van a cenar, van a convivir, van a pasear al Zócalo, Paseo de la Reforma, al Centro Histórico, en fin. Entonces es una derrama económica generalizada para la Ciudad de México.
Estamos platicando con el secretario de Desarrollo Económico de la capital, Fabdala Cabani. Secretario, y la transmisión, son 3 días donde el mundo automovilístico en más de 190 países tiene los ojos bien puestos en la Ciudad de México.
Así es. Bueno, eso también se contabiliza en cuanto a las transmisiones de las sedes televisoras que están aquí en la Ciudad de México, y que transmiten a todo el mundo la carrera, como tú ya bien lo señalaste, 190 países, prácticamente a todo el mundo, todos los países ven este espectáculo deportivo, pero lo ven desde el viernes. Hay transmisiones que empiezan desde el viernes, el sábado mismo, que es ya la búsqueda de las posiciones, y la carrera el domingo. Entonces, cada día hay más aficionados a este deporte, es un deporte, aunque no todos lo practican, pero es un deporte que gusta mucho de verlo, de vivirlo, de apasionarse. Y bueno, cada día hay más aficionados. Nosotros consideramos que en esta ocasión a la Magdalena Michuca irán 350 mil personas a presenciar en vivo la carrera. Más aparte, por supuesto, como tú lo señalaste, pues toda la transmisión televisiva, que es importante que también a restaurantes, hoteles establecidos aquí, pues también impacta económicamente.
Secretario, y viene la NFL, viene la NBA, el mes de noviembre trae muchas cosas positivas para la capital del país en ese sentido.
Así es, porque la jefa de gobierno ha instrumentado un plan de reactivación económica, no solamente estrictamente económico, sino también que involucre a otras actividades culturales, deportivas, artísticas, sociales, y todo esto pues lo que provoca es una gran sinergia de actividades que se complementan unas con otras. La gente viene porque puede ir a museos, puede ir a una actividad deportiva, puede ir después a comer, a cenar, ir de compras. Entonces hay una serie de actividades alrededor de la estancia de muchas personas, y esto es altamente atractivo de la Ciudad de México y que invita a muchos turistas nacionales y extranjeros a venir a la Ciudad de México a pasarla bien y a pasarla en familia.
Es importante lo que usted señala, secretario. Pues hay que estar muy al pendiente. También hay dispositivos importantes de seguridad. El metro de la Ciudad de México está también pues muy bien cuidado en las líneas que se están utilizando. Y por supuesto también a los alrededores de la Magdalena Michuca. Hoy hacíamos un enlace desde Telediario con tarifas muy bien cuidadas de taxis. Así que pues todo está volcado en este fin de semana para ese sector.
Todo gracias, está perfectamente observado, incluyendo la seguridad pública.
Claro.
Así es que con confianza, a divertirse.
Gracias, secretario. Cuídese y éxito.
Igualmente.
Fuerte abrazo.
Hasta
pronto.
Luego, bye. Hasta luego.
Es el secretario de Desarrollo Económico de la capital de la República, Fabdala Acabani.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues ya escuchamos el tema que tiene que ver con la derrama económica, lo que significa el Gran Premio de México en la derrama económica. Ahora vamos al ámbito deportivo, y qué gusto poderlo hacer con Chacho López. Usted lo puede escuchar todos los domingos aquí en Fórmula, lo puede ver y lo puede escuchar con narraciones memorables en Fox Sports,
y este fin de semana nos tiene una muy importante. Chacho, gracias, sabemos de tu agenda, sabemos del esfuerzo. Qué honor poder saludarte, Chacho. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, mi querido Jaime, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo a ti y a todo el auditorio de Grupo Fórmula en tu programa. Al contrario, el honor es mío. Aquí estamos con mucho gusto transmitiendo desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, pues siempre es una fiesta el autódromo, es una fiesta el Gran Premio, pero hoy es mucho más porque pues Checo Pérez está como favorito para poder ganar el Gran Premio.
Oye, Chacho, ya rugieron hoy los motores. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Qué pasa el día de mañana para los novatos en el seguimiento de la Fórmula 1?
Bueno, pues mira, hoy son sesiones de práctica. Este viernes ya se corrió la primera parte. Los más rápidos fueron los coches de Ferrari. Checo estuvo ahí muy cerca, empatado incluso con el mismo tiempo. Hasta en las milésimas de segundo empató con Max Verstappen. Pero lo que va a pasar hoy ya no tiene demasiada importancia para mañana. Hoy se hacen los ajustes, se hacen los cálculos de cómo tienen que ir los coches con la carga de combustible, con las presiones de las llantas, todo lo que es la parte técnica, y mañana por la tarde ya veremos la jornada de calificación, que es en donde se acomoda la parrilla de salida o el orden para el arranque del Gran Premio el próximo domingo. Hoy fue un día de trabajo además también para las llantas que se van a utilizar en la temporada del próximo año. Esta es una de las cosas que siempre pasan en las últimas fechas de la temporada, y bueno, le tocó al Gran Premio de México estas pruebas, pero realmente creo que lo sobresaliente fue lo que pasó al mediodía con Checo Pérez estando muy bien, estando incluso por encima de Max Verstappen, y seguramente Jaime, en todo este diálogo, en toda esta conversación que se establece sobre el Gran Premio, el público que nos escucha de seguro tendrá la incógnita y la duda. ¿El equipo Red Bull y Max Verstappen le van a ayudar a Checo Pérez para poder ser favorito el domingo en la carrera? Bueno, pues yo les respondo, sí, hoy le ayudó Red Bull a Checo Pérez, porque cuando tienen que probar, digamos, los neumáticos más rápidos, el equipo le dio preferencia a Checo por encima de Max Verstappen, y eso es uno de los puntos que se van sumando a lo largo de los minutos o de los momentos de práctica para poder sacar información, sacar conclusiones rápidamente y tener el coche bien preparado para la calificación el sábado y, por supuesto, la carrera del domingo.
Chacho, veía en uno de los programas especiales que han realizado a través de Fox Sports la evocación que se está haciendo en el Gran Premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México en esta ocasión a la historia que México tiene en este serial, a los hermanos Rodríguez. Te veía en una parte donde hay un como hospitality con fotografías, coches de la época. Hay es especial este Gran Premio, más allá del gran momento que vive el Checo Pérez, por la historia de México y de sus pilotos en la Fórmula 1.
Sí, totalmente, Jaime, y qué bueno que haces mención de ello, porque bueno, para los que somos ya estamos entrados en años, y me refiero solo a mí, por supuesto, y bueno, ya sabes, esto es muy padre, porque sí, como bien dices, se cumplen 60 años de que llegó por primera vez la Fórmula 1 a México en 1962. Aquella ocasión resultó muy trágico el evento, porque pues fue, como sabes, el fallecimiento en un accidente de Ricardo Rodríguez, que era una gran promesa de la Fórmula 1. Muchos dicen que era el gran campeón de aquellos años, campeón en ciernes, pero vaya, dejando atrás esa parte lamentable, la Fórmula 1 ha tenido una gran historia, tres épocas diferentes aquí en la Fórmula 1 en el autódromo, y por supuesto ha sido muy buen punto de los organizadores conmemorar esos 60 años con esta edición, donde aparte se juntan dos cosas, ¿no? La cuestión histórica con el gran momento de Checo Pérez. Se hizo también una ceremonia ayer en donde se reveló el muro de honor del automovilismo mexicano, que está en la planta baja de la torre de control, y pues ahí se pusieron los nombres de grandes pilotos mexicanos, ¿no? De Adrián Fernández, de Freddy Van Buren, de Memo Rojas, de José Legarza, de Héctor Alonso Rebaque, que vaya, pues son toda los pilotos de máxima jerarquía en la historia de nuestro automovilismo, y algunas otras personalidades, entre ellos uno de mis colegas, uno de mis maestros, Rodolfo Sánchez Noya, que es el decano ¿Y? De los comentaristas del automovilismo. Tú lo conoces perfecto, ¿no, Rodolfo?
Sí, 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 con Pepe Cárdenas, trabajaba codo a codo, sí, con Pepe, no, llevándole toda la vida del automovilismo.
Exactamente, un personajazo, estuvo muy delicado de salud hace algunas semanas, pero afortunadamente estuvo presente en la ceremonia y eso es algo fantástico para nosotros en el medio, por supuesto. Y mira, mi querido Jaime, también algo muy importante que espero se quede aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez es que ayer también cuando estuvo aquí la doctora Sheinbaum para anunciar que se extiende el contrato de Fórmula 1 hasta el año 2025, es decir, 3 años más de Fórmula 1 en México, se inauguró un museo, el Museo de la Velocidad o el Museo del Automovilismo en México. Y la verdad es que no sabes lo padre que está porque hay coches, por ejemplo, el coche que ganó Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Bélgica en el 71, un BRM que está muy bonito, está un coche de Adrián Fernández, coche de Checo Pérez, hay coches de Pedro Rodríguez, ropa que utilizaron en aquellas épocas, réplicas de diferentes coches a escala, en fin, videos donde se habla de la historia del automovilismo mexicano. Nunca se había hecho esto, pero viene muy bien en estos 60 años de Fórmula 1 en México, pues recordar a todas estas leyendas que aparte pues le dan base a esta gran afición ahora, Jaime, porque mira, por primera vez en todo el tiempo que yo llevo, que son casi 40 años de estar en este deporte, se ve esta efervescencia, esta euforia, la gente quiere saber de automovilismo, quiere estar presente, y creo que va a pasar algo importante aquí el domingo, porque Checo Pérez anda realmente bien.
Sí, sí, Chacho, lo dices muy bien. He estado platicando con Chacho López, conductor, reportero, periodista, especializado en el ámbito del automovilismo. Chacho, el conocimiento de la afición mexicana sí tiene muy especial a Red Bull Racing y todo lo que ocurre alrededor del Checo y de Verstappen, pero también hay un cariño muy especial por Ferrari. Veo, y cuando yo he tenido la oportunidad de estar en el Gran Premio, cuando pasan los coches rojos, cuando pasan, salen las banderas, las gorras, hay un cariño especial y están muy bien también los Ferrari.
Andan muy bien, andan muy rápido. Te digo, Carlos Sainz fue el piloto más rápido y estuvo su compañero Charles Leclerc a solo 46 milésimas de segundo. Jaime, te tengo que interrumpir la entrevista, me da mucha pena hacerlo.
No te preocupes.
Pero tengo que ir a la transmisión.
No te preocupes, éxito. ¿Y cuándo y de dónde te vemos? A ver, rápido.
El domingo a las 5 de la tarde en la Fórmula del Automovilismo y todo el fin de semana a través de Fox Sports.
Abrazo grande al Chacho López que está en Fórmula y que usted lo puede escuchar también a través de Fox Sports. Hasta aquí llegamos. Gracias. Quédense en Grupo Fórmula. Sigan con Azucena Uresti. Y a las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, ¿eh? Mañana es fin de semana y estamos de 7 a 10 de la mañana, sábado y domingo, y el lunes aquí a las 5 de la tarde. Hey,